Estoy aquí de nuevo comunicado con vosotros. Mi nombre es Dan El. Voy a elucubrar sobre la mente humana, lo que Jonathan denominó decodificador. La mente humana es muy compleja, porque en sus redes neuronales guarda toda la información posible dentro de sus limitaciones. Y a diferencia de nosotros como seres espirituales, con el tiempo alguna de esas neuronas se van atrofiando, la memoria se va perdiendo. Pero no ese es el tema al que me quería referir. Me quería referir a lo complejo de las situaciones. Me quería referir a los roles del ego, cómo los roles del ego manipulan al 100% de los seres encarnados. Porque es verdad que podemos estar con nuestros roles integrados, pero no somos objetos inanimados. Somos seres que pensamos. Y en muchos casos, cuanto más pensamos, más nos enroscamos en un círculo cerrado, donde a veces no encontramos la salida a nuestros planteamientos o cuestionamientos. A veces tenemos un doble discurso de pensamiento, si se puede avalar esa frase. Porque por un lado, pensamos en determinadas injusticias para con nosotros o para con nuestro entorno o con desconocidos. Pero por el otro lado, sabemos que nosotros somos quienes optamos determinada manera de ser, de vivir, de estar en el plano físico, obviamente. Aunque por otro lado no es tan así, porque nuestros mayores, y esto es una frase de Jonathan, eligen a veces por nosotros. Y no siempre hacemos lo que queremos. Un poco porque nos obligan a estudiar algo que no nos gusta. O porque la sociedad nos empujó a tener una tarea sencilla para salir económicamente adelante, dejando a un costado nuestros anhelos, nuestros deseos más importantes. Si uno fuera derrotista en cuanto al rol físico, diría que qué pérdida de vida, qué podía haber sido de mí. ¿Qué soy? ¿Estoy conforme conmigo? Si trato de sobrellevar mis engramas y mi 10%, y como 10% encarnado tengo superado mis roles de ego, o por lo menos trato, digo sí, estoy conforme. Porque en el plazo físico somos la suma de un montón de cosas. Somos la suma de nuestra crianza, la suma de cómo fuimos creciendo, la suma de nuestro entorno, de nuestras amistades, de nuestras experiencias. O sea, somos lo que somos por lo que vivimos. Y hablo de una sola vida. Entonces, vayamos más lejos, como espíritu. Somos los que somos por todas las vidas que tenemos. La ventaja que tenemos como seres espirituales en nuestro plano, yo estoy en el plano quinto, en el cual he dejado de lado esos roles del ego tan perniciosos, porque he visto conceptualmente, obviamente, muchos seres de los planos más densos que dicen: tengo una colección de golpes a lo largo de todas mis vidas, golpes emocionales que me han dejado cicatrices y que no es cierto que el tiempo las borra o las difuma. ¿Pero por qué sucede eso? Sucede eso porque los roles del ego se esfuerzan en abrir las cicatrices y en que surjan las heridas, porque es la única manera de poder hacer de víctima. He superado infinidad de circunstancias en vidas pasadas. Tuve una vida pasada en el sur de Francia, muy cerca de donde ahora está mi 10% encarnado, y era bastante feliz. Me llamaba Alain Lacroix y me gustaba mucho la música, muchísimo me gustaba la música. Me gustaba la música clásica. La familia de mi madre era de Alemania. Le gustaba la música tirolesa, la música de la montaña. Yo es como que, aún siendo francés, es como que todo lo que venía de Viena, era un placer tan grande. Y mi padre, que era comerciante, si bien nunca me mostraba cariño, ese cariño que uno anhelaba tanto, hubiera dado años de mi vida por un abrazo de mi padre. ¡Años! ¡Años! Pero me pagó una academia y estudié música. Aprendí guitarra y aprendí piano. Y a cada instrumento le daba su valor. Con la guitarra tocaba mucho música española. Pero con el piano me trasladaba mentalmente a Viena. Tenía un profesor que se llamaba Sarkov, que era de algún país de Europa del Este, pero él nunca decía de dónde era Sarkov. Y me decía que tocaba de una manera muy mediocre y que ponía mucho amor, pero que o mis manos o mi mente le mostraba mis composiciones. En los últimos meses había escrito 3 composiciones que para mí eran hermosas. Me hizo sentar en un sillón y se sentó al piano y las tocó. Y me dijo crudamente: es una falta total de sintonía. Te vas de compás. ¿Qué pasa con el tac, 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 tac? Te vas de compás. Un día me rebelé y le dije, pero ¿por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué? No me respondió. Me preguntó, ¿qué deseas de tu vida? Me gustaría ser un gran compositor. Pues bien, olvídate. Porque si no te nace ahora, es demasiado cruel conmigo. Oh, bueno, muy bien. Perfecto. Mañana me pongo un papel que diga hipócrita en la puerta. Profesor hipócrita. Es un excelente compositor. Tu melodía va a sacudir hasta el árbol más pequeño de los bosques de Viela. ¿Quieres eso? ¿O quieres la verdad? ¿Pero por qué Dios no me dio el don de componer bien entonces o de tocar bien? Si yo amo la música. ¿Y por qué eres tan injusto con Dios? ¿Cuánta gente te crees que ama la pintura y no sabe pintar ni siquiera un garabato? Un niño hace un colorinche en un tapiz y tal vez pinta mejor que aquel que ama la pintura. Me desilusioné y me dediqué a trabajar con mi padre, pero prácticamente estaba como muerto en vida. Mi ilusión era la música y solo la música. No había nada que me alegrara, que me animara, que me fuera útil. Y yo pensaba, ¿cómo? Duermo, respiro, veo el amanecer, veo el atardecer, otra vez a dormir. Mis días pasan, nada me atrae. Cuando mi padre falleció, me hice cargo de su labor. A pleno, no tenía tiempo para pensar, y creo que era lo mejor. Desencarné joven, a los 42 años, por un problema pulmonar, o así decían. Una vez en espíritu, me puse a razonar conmigo mismo, a conceptuar 10% con 90%. Y entendí de que no es que la música que yo componía no servía. Era una música quizá adelantada para la época y no hubiera sido asimilada por la gente de ese entonces. Pero quizá ese rol que encarnó, manejado por roles del ego, pensaba que era lo ideal para la época. Creo, al igual que mi guía espiritual, en el equilibrio. Creo que el maestro hizo bien en no ser hipócrita. Creo que el maestro hizo mal en ser tan directo. Creo que hay términos medios. Y creo que me causó muchos engramas. Engramas de bajísima estima. Porque prácticamente me dijo fracasado en la cara. Y que me dedicara a otra cosa. Que nunca iba a salir adelante. Prácticamente me lo implantó al engrama. Prácticamente me lo dio de comer al engrama. Y eso nunca se debe hacer. No se trata de engañar al que trata de salir adelante y no tiene seguramente el don. Pero tampoco se trata de cortarle las manos. Obviamente, nunca tuve rencor por el rol de ese profesor, porque eso hubiese sido ego. Y tenía en claro de que él también era un rol y que se habrá generado karmas por su cuenta, no por mí, por otros estudiantes en los que habrá desahuciado. Sigo creyendo que todo ser encarnado tiene que tener proyectos. Y entiendo de que dentro de todo lo que uno anhela, nunca debe de olvidarse de tender una mano. Porque hay otros que están peor. Tengamos la solidaridad de tender la mano al que está atrás. Pero tengamos la humildad de aceptar la mano que nos tiende el que está delante. A veces no nos bastamos por nosotros solos. No somos omnipotentes ni omniscientes. Tendamos una mano al de atrás. Aceptemos la mano del de adelante y abracémonos con el del costado. Habló Dan L.